del mal estado de la economía.
Hoy pagamos la gasolina a 2 euros el litro y el diésel a 1,89 sin descuentos. Una bonificación, por cierto, que el gobierno quiere prorrogar hasta septiembre, aunque Podemos aboga por hacerlo hasta final de año y dejar fuera las rentas más altas. Todo en un momento en el que somos más pobres que antes de la subida de los precios. Lo ha confirmado el gobernador del Banco de España, alertando de que la pérdida de riqueza es inevitable. Según Pablo Hernández de Cos, lo único que podemos hacer es repartir esa pérdida. Para ello, propone un pacto de rentas entre trabajadores y empresas que incluya también a pensionistas y funcionarios. También pide un plan fiscal urgente que ayude a controlar la deuda pública y vuelve a contradecir Escribá, abogando por desvincular las pensiones del IPC.
Tercera, Correos vuelve a salir a la calle y el sector del taxi pendiente de decisiones.
Segundo día de huelga de Correos, cuyos trabajadores denuncian que en pleno auge de la pandemia, con la paquetería como única forma de compra, la entidad tuvo pérdidas de más de 200 millones. Se quejan de mala gestión de venta de activos y del recorte del personal. Y ojo, porque la primera jornada de huelga ya ha supuesto la paralización de rutas prácticamente al 100% en Valencia o Castellón. Otro sector que también ha protestado en las últimas horas es el del taxi. En Madrid los taxistas protestan por la modificación de la ley de transportes que se vota este jueves en la Asamblea de la Comunidad. Si se aprueba, para ello el Partido Popular necesita los votos de Vox, las empresas de VTC podrán seguir operando en trayectos urbanos. El taxi reclama que si ellos tienen que pagar una licencia municipal y una serie de limitaciones laborales, deberían tener también ventajas competitivas respecto a los VTC.
Cuarta, esta noche comienza la campaña en Andalucía.
Esta tarde van a tener lugar los primeros actos electorales para unos comicios que serán un termómetro de cara a las próximas elecciones generales. La campaña la empezará Juanma Moreno en Málaga, el socialista Juan Espadas en Jaén. Juan Marín, por parte de Ciudadanos, estará en Jerez. La candidata de Vox, Macarena Olona, empezará en Granada y la candidata de Por Andalucía estará en Algeciras. A la espera de que hoy el CIS publique su barómetro, todas las encuestas coinciden en el triunfo del PP y en el declive del PSOE, aunque con la incógnita del papel que pueda jugar Vox para la gobernabilidad de la región.
La quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy te fijas en la guerra de Ucrania, con un dato atroz que no deberíamos olvidar. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Sí, no deberíamos olvidar y sin embargo no le hacemos ni puñetero caso. Mira, ayer estuvo en la Linterna Paloma Escudero. Bueno, ella está literalmente en la frontera de Polonia con Ucrania. Es una de las responsables globales de UNICEF y me dio un dato efectivamente aterrador, hablando de las consecuencias de la guerra, cuando se cumplen ya 100 días del inicio de los bombardeos por parte del psicópata este, del Putin. Mira el dato que nos dio Paloma.
Tenemos ahora mismo a 2/3 de los niños de un país sin hogar, fuera de su entorno, sin escolarizar, sin acceso, muchos de ellos, a la salud que necesitan, y muchos de ellos, sobre todo aquellos niños desplazados que están en el este de Ucrania, sin acceso al agua potable, a lo más básico, para poder sobrevivir.
Mira, Ucrania, yo lo aprendí cuando estuve allí hace 3 meses, Ucrania es un país de 40 millones de habitantes aproximadamente. ¿Te imaginas 2 de cada 3 niños fuera de su casa, fuera de su país?
Tremendo, un país sin niños.
2 de cada 3, ¿eh? O sea, ¿cuál es el futuro de un país así? ¿Cómo volverán? ¿Qué no habrán visto esos niños? ¿Te imaginas el miedo de esos chavalines, ojo, acogidos en Polonia en su mayoría? Me dijo Paloma que solo en Polonia hay 2 millones de ucranianos, todos mujeres y niños. 2 millones a la vez. Estamos asistiendo al mayor éxodo en menos tiempo de la historia. Es impresionante, ¿eh? No nos olvidemos de esos datos. Más allá de la política, las consecuencias y el IPC, por supuesto que también, 2 de cada 3 niños fuera de su país por culpa de la bestia esta, ese monstruo de Putin. Me parece impresionante el dato.
No hay que olvidarse ni de los que siguen allí dentro y lo están pasando fatal, y de los que vienen aquí. En la clase de mi niña pequeña de 5 años hay un crío ucraniano, y a mí se me partió el alma viendo cómo el profesor, con el traductor de Google, intenta en ucraniano explicarle algo al niño. Niño tiene 5 años, el niño no puede hablar con los compañeros, y aún así están haciendo un esfuerzo tremendo, tanto en el colegio como la familia de acogida española, como esa familia ucraniana, porque ha venido con los padres, por intentar integrarse mínimamente. Pero yo me pongo en la piel de ese crío que ha vivido lo que ha vivido, que ha salido fuera y que ahora está rodeado de niños que le dan abrazos, que le quieren mucho, pero que no hablan su idioma, y ese niño tiene que estar perdidísimo. Ojo, ¿no? Me pongo en ese ejemplo, que no es el peor, me abren las carnes, efectivamente.
Es lo que te iba a decir, eso, un chaval...
Es afortunado, ese crío es afortunado.
Imagínatelo en una aldea perdida de Moldavia, Imagínate. O imagínatelo en el oeste. Y luego, y otra clave que me ha parecido muy interesante, la elección de esos niños españoles, o de esos niños polaquitos, o de esos niños rumanos, para esos chavalines, me parece una elección de igualdad y de solidaridad maravillosa.
Totalmente.
Para los críos.
Totalmente. Bueno, pues nada, pues te escucho esta tarde como siempre, Ángel.
Venga, hablamos, Sergi, gracias.
Un abrazo grande.
Chao.
Pues aquí seguimos con Ángela Martialay, Salvador Sostres y Teodoro León Gros. A Salvador ya le pregunté inicialmente, pero me quedaba por saber, Ángela, por ejemplo, si le llamó la atención ese contraste, ¿no? entre el gobernador del Banco de España pintando la economía bastante negra y luego Pedro Sánchez haciendo un balance muchísimo más triunfalista. No sé qué sensación te dejó ese contraste tan evidente.
Hombre, no me sorprendió porque Pedro Sánchez lleva con ese discurso triunfalista sobre los datos económicos muchos meses, ¿no? La inflación iba a controlarse y en el último mes la aceleración ha vuelto a ser evidente. Iba a durar hasta mitad de año, iba a durar durante todo, se va a prolongar durante todo este 2022. Lo que pasa es que a Sánchez tiene un problema desde mi punto de vista y es que se le está poniendo una cara de zapatero que no puede con ella. Con la crisis económica. Y a ese problema se suma que yo creo que las últimas semanas está empezando a respirarse el ambiente claro de que va a haber un cambio en el ciclo político de este país, ¿no? De que la legislatura, aunque la van a intentar agotar, porque la alternativa sería peor y porque las encuestas le dicen a Moncloa que no es momento para un adelanto electoral, parece evidente, ¿no? Que ese desgaste no se puede esconder. Entonces yo creo que bueno, el problema económico, de todos los problemas que tiene este gobierno tan débil, es el principal, ¿no? Y yo creo que es el que va a hacer que haya un vuelco los próximos meses o el próximo año, un vuelco en nuestro país. Y en este sentido creo que las elecciones andaluzas, por la importancia que tiene Andalucía en el conjunto de España, por el número de habitantes que tiene, porque ser un bastión tradicionalmente socialista, va a dar el pistoletazo de salida a ese cambio de ciclo que yo creo que llevará Alberto Núñez Feijóo al Palacio de la Moncloa.
Teodoro, Andalucía electoralmente es caza mayor y después de eso lo que hay es mirar a las generales, lleguen cuando lleguen.
Sí,